Buenas tardes, buenas tardes. Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ya saben que hoy acabamos también a las 8:15. Y supongo que tendríamos que hablar de Europa. Lo digo porque ya los jugadores empiezan a soltarse un poco el pelo en ese sentido. Y hoy, por ejemplo, Abraham, de que la séptima plaza es una situación real. No es una venta de humo, como muchos siguen, bueno, pues no creyéndose la situación del equipo, la realidad de la que hay. Y hay mucho flautista por ahí, pero mucho flautista, que no es capaz de reconocer lo que hay ahora. Miren, pase lo que pase, pase lo que pase, donde hemos llegado ahora, ¿cuántos se lo hubieran imaginado? ¿Cuántos? Muy pocos. Muy pocos, porque al inicio nadie confió en lo que había. Ahora sí, apuntarse al carro de hacer estadísticas y encuestas de que podemos llegar o no podemos llegar, ahora todo el mundo. Miren, que cada uno sea consecuente con sus ideas, con sus principios, pero desde este programa siempre lo hemos sido. Y es posible que, de la misma manera que algunos piensan que estoy pasando factura, no le paso factura a nadie, a nadie. Simplemente les cuento la realidad de las cosas. Otra cosa es que alguno se lo tome mal, por decir, como diría aquel, las verdades del barquero. Pero yo siempre espero que alguno sea capaz de decir, nos hemos equivocado. Y me quedo con eso, me quedaré tranquilo diciendo, por lo menos han reconocido que esa falta de confianza, que esa falta de creencia del entrenador y en el equipo podía ser por otros motivos. No me voy a poner como ayer cuando hablábamos de las diferencias entre uno y otro. Pero sí que es verdad que creo que es mucho más honrado el decir, me he equivocado. Y no pasa nada. Porque en el fondo todos queremos lo mismo. Yo creo que todos queremos lo mismo. Que el equipo se meta en Europa. Pues sería del género mezquino que alguno por satisfacer su ego pueda pensar que lo mejor es que nos quedemos con 41 puntos y que perdamos las 7 próximas jornadas. A mí me dolería que alguien fuera capaz de pensar todo esto. O llegar al séptimo lugar, que dependiéramos del Barcelona para ganar, para ser equipo europeo, porque si el Barcelona gana la Copa del Rey, el séptimo va a Europa, si no, iría el campeón de Copa y puede ser el Atlético de Bilbao, y que prefiriera que ganara el Atlético de Bilbao para ir en perjuicio nuestro y para que fastidiara a los otros. Debemos pensar en el bien del club, y el bien del club es estar en Europa por encima de todo. Por eso les digo que no cuesta nada el a veces reconocer, bueno, pues nos equivocamos. Y ya está. No he escuchado esa palabra en boca de mucha gente. Ni tampoco lo he visto escrito. Todo lo contrario. Resulta que estamos aquí por casualidad. Porque sonó la flauta. Y no sonó en otros años. Y se defendió a muerte al entrenador o a los jugadores en su momento. De verdad que no cuesta tanto, ¿eh? Si alguien es capaz de hacerlo, miren, que venga aquí y que lo explique aquí. No estaría mal, porque a pesar de que estamos en Mordor, de vez en cuando hacemos cosas buenas. Así que no me molestaría que alguno de los detractores de este programa, y bueno, no solo detractores del programa, sino del entrenador, dijeran, oye, pues nos hemos equivocado. Y yo de verdad les doy la oportunidad de que vengan a explicarse y que vengan a las tertulias. Yo no veto a nadie. No tengo intención de vetar a nadie como a mí me han vetado en algún programa. En el fondo me alegro. Porque si fuera, yo creo que haría como Paco Umbral. Pasaría de lo que me dicen, iría a lo mío. Que es decir la injusticia de lo que están haciendo. Pero como no lo van a hacer, siempre me quedaré con las ganas de decir, pues he ido, he dicho lo que pensaba, me he levantado y salí por la puerta. Pero, desgraciadamente, repito, va a ser muy, 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 muy complicado. Hoy además ha salido el EGM, que ya saben que para la Onda Media el EGM es como la no existencia de la vida. Nosotros tenemos un EGM particular, que es cada vez que llama un oyente nuevo, le damos un número. En el último EGM de hace 3 meses, el número era el 43. Y curiosamente, 3 meses después, el número es el 93. Es decir, que según nuestro EGM particular, hemos hecho un salto del más del 100%. No está nada mal. Pero nosotros nunca saldremos en el EGM. Nunca. Y si les digo la verdad, me da lo mismo. Porque un programa que lleva 15 años, 3.300 programas más o menos, porque el otro día dije no sé qué cantidad, pero vamos por ahí. Porque el programa 3.000 fue el 28 de marzo del año pasado, pues cuenten. Llevamos dos, si son 20 programas por mes, quiten agosto un poquito, pero como hicimos julio por la pretemporada, pues han pasado 12 meses por 20 programas, 240, más algunos soltecillos por ahí, que estamos en abril, pues más o menos 3.250 programas. 3.250 programas. Ojo, que no es moco de pavo. A ver cuántos programas llevan la vida que tiene este, 3.250, más 21 años de transmisiones. Y gracias a Jorge Larena, que el día que vino, no, hace 2 semanas, no más, más, cuando aún no había pasado mi afonía aún, que vino antes de Semana Santa, empezamos a contar un poquito, que decíamos, ¿cuántos partidos han jugado de liga, tal, no sé qué, porque decíamos, ¿cuándo se cumple el programa 1000? Hay programa 1000, la transmisión 1000. Y la transmisión 1000 es el año que viene. Claro, si vamos a Europa, será mucho más cercana. Si no, pues creo que coincidirá más o menos febrero-marzo la transmisión 1000 de Tiempo de Español. 1000 partidos entre Liga, Copa del Rey, UEFA, porque Europa League no hemos jugado aún. Lo que es Europa League no hemos jugado aún. Espero que este año la juguemos. Porque cuando jugamos la final de Glasgow era UEFA aún. No estaría mal empezar la pretemporada el 2 de julio, porque ahora salen fechas sobre qué hará el equipo en pretemporada. Todo está pendiente. Ayer dábamos las fechas de la posibilidad de estar en Europa, de jugar la fase previa, que es la última ronda de la fase previa, que se juega la última semana de julio y la primera de agosto. Es decir, que si tenemos la suerte de poder jugar, está claro que la pretemporada va a empezar la primera semana de julio. Porque tú no te puedes presentar a hacer una pretemporada el 14-15 de julio sabiendo que vas a jugar el 27 de julio y que te puede tocar pues un equipo italiano, por ejemplo, el quinto de la liga italiana o el sexto de la liga alemana. Porque el siguiente paso, si pasas esa eliminatoria, es la ronda de grupos. Y por lo tanto, todo lo que se habla de pretemporada no tiene razón de ser. Y les digo una cosa, si el que monta la pretemporada este año es el mismo que montó la del año pasado, un fracaso absoluto. A nivel deportivo y a nivel económico. Y que se lo hagan mirar. Y que se lo hagan mirar. Yo ya dije que el último programa de esta temporada diré quiénes fueron los responsables. Y ellos lo saben. Pero les da lo mismo. Es un mundo feliz. Como diría Huxley, un mundo feliz. Pues ahí están todos. El ridículo fue espantoso, pero espantoso. Y el más perjudicado, el primer equipo. Por no hablar del cabreo del entrenador y de Arnau en su momento. Así no fue al principio de la temporada. Que a lo mejor si hubiéramos hecho otra pretemporada también podríamos haber empezado mal. Pero repito, ahora todo está pendiente de lo que pueda pasar. Si no llegamos, la lógica es que empiece todo a mediados de julio. Pero si llegamos, todo cambia. Todo cambia. Las 7 y 12 minutos, hoy también tenemos nuestra sonrisa Danone con un invitado como es el jugador del filial Robert Correa. Por cierto, muy divertido. Hablando del Flecha Negra, el famoso equipo Flecha Negra, que él sale del Flecha Negra como Julián López de Lerma. Y nos ha explicado un poquito cuáles fueron sus inicios como jugador en el colegio, en el Flecha Negra, cuando tuvo que irse a Vallecas y dejar a sus padres en Badajoz. Un balón bajo el brazo siempre. Las 7 y 13 minutos, analizaremos también con Jorge Larena, que nos acompaña. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La presión de estar arriba, que también es una buena presión, ¿no?
Presiones de esas queremos todos los años.
Bueno, ¿qué te parece esa presión?
No es presión, es ilusión. Cuando uno está para conseguir cosas buenas, no hay presión, hay ilusión. Y hay que saber manejarla, del mismo modo que sabemos manejar la presión. Creo que nos falta un poco de experiencia en las luchas por conseguir cosas buenas. Somos un equipo que siempre parece que da lo mejor de sí mismo en la presión por no morir. Y no tanto
pero
en la ilusión
por
vivir.
Por Europa es una gozada, ¿eh?
Ese es el tema. Dar lo mejor también para ir a Europa. No solo para no estar abajo. Y a ver si este año parece que el equipo realmente ha respondido después de un momento crítico que fue el día de la
Luego hablaremos si ese momento crítico, Jorge, fue bueno para el equipo, si de verdad eso repercutió en el equipo o no afectó al equipo y fue un día malo para ellos y a partir de ahí, bueno, pues ellos siguen su línea. Pero claro, muchos dicen, no, es que gracias a los silbidos, a lo que pasó ese día, el equipo ha reaccionado. Eso nunca se sabrá.
No, yo no sé, claro, es un tema que no. Estas cosas siempre pasa que cuando han sucedido se analizan y es difícil saber.
Claro, si hubiéramos perdido en Villarreal,
claro.
Se hubiera dicho, no, es que el equipo está demasiado afectado.
Exactamente. Pero de cualquier modo, lo importante para mí, la gran noticia para mí, es que después de la segunda parte contra el Elche, que fue. Y hay que analizar eso como fue, porque todos tuvimos un déjà vu. Todos nos fuimos a otras épocas, a otros momentos. Y el equipo y el entrenador a la cabeza se sintió muy dolido y reaccionó, cosa que no siempre había sucedido. A menudo en estas situaciones las críticas no afectaban, no tenían ningún valor. Y en este caso, Sergio, salió el otro día o
yo recuerdo un año con Pochettino, para que no digan que hablo de Aguirre, que perdimos 0-3 con el Sporting de Gijón.
Sí, me acuerdo de ese partido.
¿Afectó la crítica?
No afectó, el equipo siguió en su dinámica. Y en cambio este año la gran noticia para mí, la noticia positiva, es que les dolió lo que habían hecho contra el Elche en la segunda parte, les dolió la imagen, pero les dolió también que la afición reaccionara. Y eso es importante. Esa para mí es la gran noticia de la temporada. Que realmente quieren hacer algo. Realmente quieren. Y cuando las cosas se pusieron mal,
querés poder.
Hombre, es la base.
Las 7 y 16 minutos. Recuerden que hoy, como ayer, acabamos a las 8 y cuarto. Le dejaremos con tiempo de juego especial Champions. Ahora hacemos una pausa, nos vamos a una estrella, buscamos el momento estrella y escucharemos también lo que ha comentado en rueda de prensa Abraham González.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani, la marisquería en casa.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y 17 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mejor la voz ya, Jorge.
Sí, sí, tu voz suena ya. Muy bien. Es tu voz, tu voz.
Acuérdate,
tu voz.
Hace dos semanas.
Sí,
como,
sí. No era tu voz.
Era fatal, ¿eh?
No era tu voz. Pero
porque
ahora sí.
Estrella Damm también.
Sí, Estrella Damm. tiene que ayudar.
Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Por cierto, que en la antigua fábrica de Estrella Damm, el viernes se presenta un libro de nuestro amigo y compañero Carlos Mira. Voy a decir una cosa, y al que le duela, que le duela. El viernes yo no puedo ir a la presentación porque estoy de viaje a Valencia. Pero hablaremos con Carlos Mira, donde además también sale Jorge Larena en ese libro. Y yo sé que Jorge Larena, a lo mejor me hace un gesto de... No puede ser. Si fuera por la grada, no hablaría del libro. Pero creo que Carlos Mira es mi amigo y merece tener unos minutos en el programa. Igual que Jorge Larena, cuando haga el próximo libro. Pero si, repito, si fuera por la grada, no hablaría de eso. Pero como además se hace en la antigua fábrica de Estrella Damm, ahí nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando el momento estrella, y sobre todo, un buen momento estrella, porque tanto Alba Pomares como Lombi, ayer fueron operadas las dos, de una manera satisfactoria. Intentaremos mañana hablar con Lombi, la entrevista que saldrá el viernes en la previa del Levante Español. Lo jugamos el viernes, que mañana tenemos porra y también combinaremos la porra con la tertulia de los senadores. Así que muchos ánimos a Alba, a Lombi también, y con Estrella Damm, la cerveza mediterránea, felicitar a nuestro compañero Carlos Mira por ese libro, del cual hablaremos el viernes, también en la previa del Levante Español. Y ahora vamos a vivir otro momento estrella, porque por fin alguno de los jugadores ya dice la palabra Europe, como es Abraham González.
Buenos días. La primera, bueno, que ha cambiado, yo creo que sobre todo que hemos, los últimos dos partidos hemos competido mejor que los anteriores, ¿no? Que como veníamos haciendo a principio de año, y bueno, yo creo que es lo principal que ha cambiado, porque el equipo quería trabajar igual, quería estar ser igual y los resultados no acompañaban, pero bueno, yo creo que lo he dicho siempre, que el fútbol va a rachas y nos tocó pasar una racha menos buena y ahora pues hemos pillado dos partidos buenos e intentaremos seguir con esa racha, ¿no? Y a la segunda, pues opciones, mientras haya opciones matemáticas, hay opciones reales, ¿no? Yo creo que el primer objetivo ya está prácticamente cumplido y ahora nos queda pues intentar ganar los máximos partidos posibles y soñar a ver a dónde acabamos de arriba en la tabla.
El de divendres al Camp del Llevant serà el quart partit en només 12 dies. Les cames com van aquestes alçades? O és bo que hi hagi tants partits junts, donada la ratxa que tenim?
A nosaltres ens agrada, no? Jugar quants més partits millor i estem preparats per això, no? Per això entrenem, per això tenim un cos tècnic molt bo que ens prepara físicament i jo crec que no tenim cap problema per aguantar-ho.
Hola, Abraham, buenos días.
Buenos días.
Hace unos días estuvo aquí tu entrenador y dijo que andaba como pues muy molesto con el entorno por cómo se le había juzgado a él y al equipo después del empate con el Elche. ¿Tú crees que se ha sido injusto con primero con el entrenador y luego con vosotros?
Bueno, la gente es libre de pensar y de opinar lo que quiera. Estamos expuestos a eso, ya lo sabemos desde un principio y no le tenemos que dar más vueltas. Está claro que todos queremos que nos animen y que nos digan cosas buenas, pero bueno, tenemos que estar preparados para todo y nosotros tenemos que afrontarnos y seguir haciendo nuestro trabajo para que al final estemos todos lo más contentos posibles.
No me has contestado.
Que si fueron injustos, dice. Bueno, yo creo que que el equipo siempre da, por lo menos en cuanto a actitud, siempre intenta dar la cara y bueno, lo que te he dicho, sí que las críticas las puede hacer quien quiera, pero bueno, yo creo que no ha sido para tanto, ¿no? La racha del equipo, como decíamos antes, sí que no hemos estado realmente, yo creo que solo hemos perdido un partido de los últimos 7, o sea que la racha realmente tampoco es tan mala, sí que ha habido bajones de fútbol y momentos más buenos, pero bueno, la racha yo creo que realmente no ha sido tan mala.
Supongo que la gente, la afición, lo que tiene miedo es que el equipo le pase lo de las dos últimas temporadas, que se venga abajo una vez conseguido ya la permanencia. Y por eso ahí las críticas. ¿Cómo podéis defender, ¿no? Y en el campo, sobre todo, y con resultados, diciéndoles, hacerles creer con palabras también a la gente?
Hombre, lo que dices lo entiendo, que después de las dos últimas temporadas que pasó eso, pero bueno, yo creo que estos dos últimos partidos hemos demostrado que el equipo sigue estando conectado, nos podemos enganchar a la parte de arriba y no queremos dejar esa oportunidad pasar, ¿no? Yo creo que queremos rendir bien en el campo, ganar los máximos partidos posibles y como he dicho otras veces, también está en juego nuestro prestigio individual y queremos hacerlo lo mejor posible.
Veient en alguns moments de la temporada, sobretot tot unes setmanes seguides, que Víctor i Canyes eren intocables, en aquells moments t'hauries arribat a imaginar que canviaria tant la situació i tindries tant protagonisme?
Home, jo sempre he confiat en mi, no? Jo sabia que era complicat perquè tant Canyes com Víctor ho estaven fent molt bé i són dos molt bons jugadors, però bueno, jo sempre he tingut confiança en mi, he treballat per fer-me un lloc en l'equip i bueno, jo crec que el treball ha tingut la seva recompensa.
Deies abans de començar la temporada que volies demostrar que podies jugar a primera. Podem dir que ja ho has demostrat.
Bueno, estic content, no?, d'haver tingut continuïtat a l'equip, d'haver-me fet en un lloc i bueno, vull seguir treballant i vull seguir fer-ho cada dia millor per no perdre el lloc que tinc ara i bueno, intentaré acabar l'any el millor possible, no?
Abraham, el partido del Levante es clave de la cara de la recta final, de cara a saber qué medida puede dar el equipo una vez conseguida ya la permanencia.
Hombre, sí que es un partido clave para engancharnos arriba, ¿no? Yo creo que el Málaga creo que juega en el Bernabéu y yo creo que es una oportunidad importante para engancharnos si ellos pinchan allí y queremos hacer eso, ¿no? Engancharnos arriba y el Levante va a ser un campo complicado porque ellos están jugando la vida. Yo creo que ahora a final de temporada son más peligrosos los equipos de abajo que los de arriba, pero bueno, va a ser un partido complicado, pero intentaremos ganar porque es muy importante para nosotros.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mí.
7:24, con Viachas Macubi. Como siempre, nos vamos a ir de viaje. Por cierto, que Jorge está cerquita de Viachas Macubi. Yo sé que quiere irse a Islandia también.
Oh, Islandia.
No me digas tú que no es un viaje bonito.
Hombre,
Islandia.
Islandia, maravilloso.
Te encantaría poder decir, nos vamos a Islandia.
Madre mía.
Con el significado,
a ver jugar un partido de España en la,
por,
Europa League.
No, la promesa no es...
estaría mal.
Pero no sé si los islandeses están en la última fase, pero que la promesa de poder ir a Islandia es una pasada, ¿eh?
Sí, una maravilla.
Poderlo cumplir.
Otro mundo, otra luz, otra perspectiva.
Me encantaría, lo he dicho, que poder cumplir la promesa de ir a Islandia a comprar una botella de humo y cosas de estas sería una delicia. Vamos a ir con Viachas Macubi, porque Viachas Macubi preparará el viaje a Islandia. Ya sabes que Viachas Macubi es tu agencia de viajes, 60 años de experiencia. Ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Vía Layetana 11, cerquita de Correo. www.viaje-macubi.com 93268-0910 93268-0910. Viachas Macubi, agencia también en Salou y Lloret. Recuerda que si eres mayor de 55 años o eres ya en Serso, tienes unos descuentos especiales en Viachas Macubi y puedes ir además con Viachas Macubi a apuntarte para el Inserso. Hablando de viajes, viaje al Ciutat de València, parada de metro Machado. Qué bonito nombre. No sé si va por Antonio Machado, pero creo que irá por Antonio Machado.
Probablemente. Es probable.
Parada Machado. Bueno, no lo sé, porque estando el Caluret allí, bueno. No lo tengo tan claro, ¿eh? El Caluret allí. Pero bueno, supongamos que la parada de metro que está al lado del campo de Valencia es dedicada a Antonio Machado. Entradas para ir al Levante Español del viernes. Pues estamos a 48 horas ya. El club tiene entradas a 20 euros. Cada socio puede sacar dos entradas tiene que ir acompañado del carnet de socio y del DNI. Y mañana es el último día entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y las 4 de la tarde y las 6. Y la Peña Juvenil también tiene entradas, pero con autocar, 33 euros socio y 8 los no socios de la Peña Juvenil. Para comprar esas entradas de la Peña Juvenil, a través de correo electrónico, juvenil1991@gmail.com o www.facebook.com/juvenil1191. Hombre, si 200, 300 allí no estaría mal en la ciudad de Valencia, es un campo pequeñito, no estará lleno, a pesar de que ellos se juegan mucho, porque teóricamente en estos momentos son terceros por la cola. Si le quita los puntos a la Almería, no. Pero si la Almería de momento, hasta que el TAS no decida, no le han quitado los puntos, el Almería está salvado con los mismos puntos que el Levante. Y el Levante es en estos momentos equipo de segunda división. Así que se lo juegan todo allí. Ojo a Barral, que va a hacer su auténtico numerito circense y de teatro, que a mí me preocupa mucho, porque si el colegiado se deja influir un poquito por el tema arbitral, o más que el tema arbitral, por el tema del ambiente, es posible que podamos sufrir en Valencia. Las 7:27, hemos escuchado a Abraham, y antes de volver al directo, estábamos comentando con Jorge el tema de las comparaciones de año, otro año. Y queríamos, bueno, pues yo le he dicho, mira que voy, y empezamos a comparar, en plan de broma, pero no vamos a comparar, porque creo que no es justo, ¿no?
Yo creo que no aporta nada.
No.
No aporta nada andar comparando, porque cada tiempo es distinto. Y en este momento, pues estamos en la ilusión de alcanzar la séptima plaza. Y andar comparando con lo que sucedió el año pasado, o hace 10 años, no veo que tenga ningún interés. Ahora, ya se sabe que en general cada uno tiene preferencias por unos o por otros, y entonces recuerda tiempos pasados mejor o peor en función de esas preferencias. Pero yo creo que hay que estar siempre en el presente. Para mí, el entrenador que hay es el mejor, y los jugadores que hay son los mejores, y los que pasaron ya no están, y los que vendrán, cuando lleguen, veremos cómo son. Para mí siempre hay que estar en lo que tenemos, porque lo contrario no me parece que conduzca a nada, más bien a perder energía inútilmente. Ahora, es una opinión, y entiendo que hay un juego de comparaciones que
odiosas
a otras personas, o bueno, o no, que a otras personas les puede resultar interesante, pero no me gusta mucho a mí esa.
Pues esa comparación, Jorge, viene de principio de temporada ya,
sí,
¿eh? Sí, no viene de ahora.
No, lo sé. Quiero decir, no estoy juzgando si está bien o está mal, o si cada uno lleva las comparaciones a donde le conviene para sus argumentos. Pero desde mi perspectiva, no aporta nada al equipo ni al club. Pero eso es una opinión como cualquier otra. Entiendo que hay opiniones distintas al respecto.
En estas opiniones distintas, Jorge, ¿por qué hay tanta discrepancia en todo esto? Cuando todos tendríamos que estar unidos.
Yo entiendo que tenemos conflictos profundos que se llevan arrastrando tiempo al respecto del modelo de club que se quiere, al respecto del accionariado, respecto de diversas cosas. Y que todo... se impregna de ese conflicto, o se usa en ese conflicto, se impregnan las cosas deportivas de lo que sucede con ese conflicto, y eso no es tan bueno, no ayuda. El hecho de cuestionar a un entrenador en función de si es afín o no es afín a determinada persona no parece que sea algo positivo para la entidad. Sin embargo, reitero que, bueno, también claro, forma parte de...
Pero yo, entonces, de lo que pasa es que ya que no se valora entonces, no la figura de entrenador, sino el trabajo de ese entrenador.
Sí, se acaba valorando, ¿eh? Los resultados, no sé, sí, claro, los resultados se acaban valorando a
sí,
la
pero,
persona. El fútbol
pero, por ejemplo, mira, vamos a hablar, Jorge, ya que estamos en este asunto. La rueda de prensa de Sergio, de la semana pasada, después del Día de Leche, lo que comentábamos al principio en la entrada del programa, sobre la presión o no, si a los jugadores les afectó positivamente las críticas, los silbidos del día del Elche, para que luego dieran un paso hacia adelante y ganar en Villarreal, ganar al Atlético de Bilbao y situarnos a falta de 7 jornadas a 5 puntos de Europa. ¿Eso fue como una relación causa-efecto?
No lo podemos saber, ya he dicho antes, no podemos saber. Pero porque sucedió antes del partido contra Villarreal es que las críticas, que los silbidos, les dolieron. Porque la rueda de prensa de Sergio se produce antes del partido contra Villarreal. Y la reacción, más allá de que luego se traduzca en un buen resultado deportivo, la reacción es de quien se siente dolido, de quien siente que tiene que responder a esas críticas. Y de hecho respondió en la rueda de prensa y el equipo respondió después en el campo.
Hablando de la rueda de prensa, ¿esperabas, digamos, esa postura del míster en la rueda de prensa? ¿Te sorprendió?
Me sorprendió, bueno...
No digo ni positiva ni negativa, simplemente, ¿te lo esperabas o no?
No, me sorprendió en la medida en que dentro del fútbol profesional, muchas veces los profesionales se dedican a mantenerse un poco fuera de esos conflictos y en unas posturas políticamente correctas en las cuales ya las frases hechas funcionan como muletillas y en las que no se entra al fondo de las cosas. Me sorprendió que Sergio entrara al fondo de la cosa y que mostrara que estaba dolido por las críticas, que mostrara y también mostró que no entendía. Yo creo que Sergio ha vivido con cierta sensación de injusticia las críticas que ha recibido prácticamente desde el principio al respecto de si era becario, de si era tal, de ese tipo de... Lo que pasa es que hay que ver que una de las cosas que hacen que el fútbol sea tan grande y que el fútbol tenga tantos seguidores...
Y que no tenga memoria.
Es que todo el mundo puede decir lo que le parezca.
Y que luego no tiene memoria.
No, en absoluto. No hay margen. Cada día empieza. Pero claro, estar en la élite, Sergio está haciendo el máster de estar en la élite como entrenador después de muchos años de estar como jugador.
Bueno, a mí
no es lo mismo.
En ese sentido, Jorge, a mí se me ha criticado mucho por haber defendido a Sergio en esa rueda de prensa. Yo lo dije, que no me pareció correcto lo que él dijo en ese momento, no en el fondo, sino en la forma, porque él asume como un ataque personal a todo lo que los silbidos, lo que se ha dicho de él, las críticas al equipo. Y yo repito, en el fondo, él tiene razón. Y tiene razón por el inicio de toda la temporada, que ya mucha gente, pues por causas que yo no voy a entrar, si es porque atacar a Sergio es atacar al club, defender a Aguirre atacar al club, como pasaba el año pasado, estaba clarísimo cómo iba la situación. Entonces él responde. Posible años o 10 entrenando hubiera sido a lo mejor políticamente más correcto. Es posible solo. También podía haber salido igual y con una mayor experiencia y decirlo de otra manera. Pero yo no puedo criticar lo que él dijo en el sentido de decir es que él ha cargado contra el entorno. Él sabe perfectamente a quién van dirigidas esas críticas y cuando lo dice, sabe a quién se lo dice. Otra cosa es que, claro, cuando generalizas, Jorge, bueno, incurrimos en el error de meternos a todos en el mismo saco.
Claro, también es inevitable porque generalizar es la manera de que tus palabras queden un poquito en el aire y no se dirijan directamente contra nadie, que tampoco hubiera sido adecuado. El asunto es, para mí, ¿Qué reaccionó? ¿Qué le dolió? ¿Qué le dolieron las críticas? ¿Qué le dolieron los silbidos? ¿Qué le dolió seguramente la actuación del equipo? ¿Qué le dolió seguramente que en los momentos en que hizo los cambios se produjera el gol por un desorden que fue obvio para toda la grada? Todo eso le dolió.
Y para él también.
Lo bueno es que le dolió. Lo malo hubiera sido que no le hubiera importado.
Yo sé de a uno.
Eso hubiera sido malo. Pero a él no. A él le dolió. Y para mí eso es bueno. Porque le dolió como nos dolió a todos. Porque ese día, saliendo del partido del Elche, a todos nos dolía lo que habíamos visto.
Y ojo, que empatamos, que no perdimos.
Pero si no era tanto el resultado.
Exacto, era la forma que se había producido.
Era la sensación. Claro. Y es muy bueno, para mí es una señal buenísima, que al entrenador le doliera.
Pero yo te voy a hacer otra pregunta, Jorge. Yo soy el entrenador y constantemente recibo inputs y preguntas cuando aún no estamos salvados en aquel momento, y todas las preguntas son: Sergio, ¿se va a repetir la historia de los últimos años de que nos vamos a dejar marchar, de que nos vamos a dejar ir, de que el equipo va a hacer figa en los últimos partidos? Sergio, ¿crees que el equipo no va a mantener la tensión o la intensidad en los últimos partidos? Claro, a él eso le duele, diciendo, pero ¿por qué me estáis preguntando a mí lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo en los dos últimos y el último de Mauricio, y no se me pregunta, ¿hay opciones de hacer más puntos y mejorar en estos últimos 10 partidos? Es decir, se hace la pregunta como en un aspecto negativo y no se le hace la pregunta de una manera más positiva.
Pero yo veo que eso es natural, porque estamos arrastrando esas sensaciones. Arrastramos las sensaciones de varios años.
Claro, y tú yo como periodista lo puedo entender, pero él es el entrenador.
Él
le duele que le estén recordando siempre el pasado de las nefastas segundas vueltas y sobre todo de los últimos partidos.
Claro,
le duele.
Pero él responde por sí mismo, pero tiene que leer también que hay una historia detrás. Y que esas últimas temporadas, y no solo las últimas, es que esta historia de cuando estamos salvados nos dejamos ir, ha sucedido muchas veces a lo largo del tiempo, muchas veces. Y él tiene que entender, y supongo que lo entiende, que no acaba de nacer el español con él. El español de Sergio es nuevo, pero el español arrastra su historia y sus sensaciones. Y nuestras sensaciones ese día se reactivaron, las peores sensaciones. Todos nosotros, porque yo escuché críticas de gente que siempre es muy positiva, que ese día saliendo del campo se había venido abajo.
Yo.
Saliendo del campo.
En ese momento. Perdí la fe.
Claro.
Momento determinado perdí la fe. Dije, la única manera de recuperar nuevamente la fe en este equipo, en este entrenador, por la situación en conjunto, es ganar al Villarreal. Claro. Y demostrar que nos hemos equivocado todos en eso. Pero Jorge, el equipo lo hizo. Pero es que yo reconozco que ese día perdí la fe. He sido capaz de decir, oye, he perdido la fe, pero aplaudo al equipo ahora. Y no han sido capaces de hacerlo.
Porque cada cual reacciona de acuerdo con su necesidad y su capacidad. Es que las personas somos cada una de una manera. Y no es tan fácil en un momento determinado reconocer. Yo reconozco que salí de allí, salí deprimido, me sentía como un tonto y entraba en casa a las 11:30 p.m. pensando, ¿para qué he perdido yo la tarde? Es así.
Me he comido una mona.
Vamos, ¿yo para qué he perdido esta tarde? Y me sentí así. Luego salió, cuando salió Sergio, cuando vino a la rueda de prensa, a mí me sentó bien. A mí me reactivó esa rueda de prensa. Porque vi que a él también le había dolido. Para mí hubiera sido mucho peor. Hubiera salido y hubiera dicho, no pasa nada, vamos a seguir trabajando.
Es lo que hay.
Eso me hubiera dolido.
Claro.
Pero que él manifestara esa rabia me pareció maravilloso. Si al final es lo que yo quiero, que la gente que está ahí sienta lo mismo que yo. Ya sé que son profesionales, pero lo que yo quiero es que ellos también les
pues
duela.
Pues esa rueda de prensa, sabes que ha dolido mucho.
Sí, está claro.
A un sector de la prensa.
Claro, pero para mí fue la manifestación de que hay en el banquillo una persona que siente esto.
Y quiere más. Vienes aquí porque estamos de acuerdo. Ya me sabe mal. Tendré que buscar un punto de discrepancia contigo.
Si eso me
Mira, ya tenemos el punto de discrepancia en la grada.
Bueno, es que...
Eso es broma, ¿eh?
Es que el libro de la grada es que yo participo.
Que no, que te estoy diciendo que estamos de acuerdo en esa lectura. Sí. Que es la que yo intenté explicar aquí, la que hice aquí, que yo entendía lo que había pasado y que no le daba lo mismo todo esto.
Es que eso es lo que uno espera de ellos. Lo que uno espera es que sientan al respecto del equipo y de los colores lo que tú sientes. sabiendo que son profesionales, sabiendo que tienen otras obligaciones, sabiendo todo eso. Y al final les duela. Porque si no, entonces es cuando a mí me... pienso...
Sí, el sanfotismo.
Claro, claro. Después de esa rueda de prensa puedes ganar o no ganar en Villarreal, pero sabes que van a ir a por todas. En fin.
Las 7:41, hacemos una pausa, nos vamos a dormir un rato con Gama Natura para diseñar los sueños.
Vamos a relajar.
Seguimos a relajarnos un poco y seguimos con Jorge Larena hablando de la actualidad del Español y de estas lecturas que estamos haciendo de... No te entiendo. Ahora publicidad y luego vamos con Gama Natura. Ya está. Y seguimos analizando un poquito la situación del equipo y de ese pequeño sueño que tenemos de poder estar en Europa. Reconocido ya por algunos jugadores, que luego, repito, es posible que no lleguemos. Es posible. Pero hasta el final hay que luchar. Si somos séptimos, mejor que octavos. Si somos octavos, mejor que novenos. Y si llegamos a los 50 puntos, es un éxito total de temporada. Semifinalista de Copa del Rey y 50 puntos. Sonó la flauta. Hay muchas ratas que van detrás de flautista de Amelín. La pausa.
Especia, si conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Especial.
Y 43. Con Gama Natura vamos a diseñar los sueños y uno de los sueños, ya sabes, que es poder jugar la Europa League el año que viene. Difícil, difícil, pero ahí estamos. A otros equipos les gustaría estar en la posición que está el Español. Nosotros nos gustaría estar en la posición del Málaga, eso está claro. Pero también al Atlético de Bilbao o a la Real Sociedad o al Celta les gustaría estar en la posición nuestra. Es decir, estamos por delante de ellos. Y hablamos de Gama Natura porque con Gama Natura puedes diseñar tus sueños, la mejor ropa de cama para tu hogar, sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas, todo esto lo vas a encontrar en Gama Natura, empresa líder del sector textil del hogar. Puedes comprar todos los productos de Gama Natura en La Perla Gris o en Atmósfera Home. Pregunta además en Gama Natura por todas las marcas en tiendas especializadas del textil, del hogar, descanso y decoración. Gama Natura, para los más pequeños, distribuye las mejores marcas y licencias infantiles de Disney, como por ejemplo, ¿no te gustaría tener una funda nórdica, por ejemplo, de Spider-Man, de Cars, de Frozen, de Mickey o de Minnie? Pues ya lo sabes, en Gama Natura lo vas a encontrar, y para los mayores, marcas como Pertegaz o Privata. Mira todo lo que puede hacer por ti Gama Natura en www.gamanatura.com y también a través del Facebook de Gama Natura. Gama Natura, diseña tus sueños. Empresa líder del sector textil del hogar, descanso y decoración. 8:45, nos quedan 10 minutos solo para hablar con Jorge, porque luego tenemos nuestra sonrisa Danone, es especial con Robert Correa, jugador del filial. Por cierto que del filial hablaremos el viernes. Gentileza, como siempre, de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Saben que el filial matemáticamente está casi ya salvado. Ha sido una pena porque el filial empezó muy bien, la primera vuelta impresionante, llegamos a ser líderes durante varias jornadas, no perdimos las cuatro primeras plazas hasta creo que fue la cuarta o quinta jornada de la segunda vuelta, pero afortunadamente el otro día se ganó en campo de Spi y ya matemáticamente, repito, no estamos aún salvados, quedan cinco jornadas, pero es ya casi seguro que el filial el año que viene seguirá en segunda B. Y va a haber un duelo de filiales, porque los otros espero que bajen, van los últimos y lo tienen muy, muy complicado. El año que viene, Español B, Barça B en segunda B. No está nada mal. Bueno, pues con Bar Pinocho, el bar de la boquería, el viernes, tenemos una entrevista con un jugador del filial para que, bueno, pues todos podamos analizar un poquito lo que ha pasado esta temporada. Este fin de semana juega el filial contra el Badalona. Si ganamos al Badalona, les superamos. Badalona también tiene difícil poder meterse entre los cuatro primeros porque son 10 puntos lo que separan ahora al Español del cuarto. Quedan 15 puntos en juego y son 10 para recuperar. Y es que no solo estamos nosotros, que hay como 7 o 8 equipos por delante y deberían perder todos. Es muy difícil, pero no, yo aquí sí que digo que es casi imposible. Aquí ya no puedo decir que tenemos esa opción, pero hay que felicitar al filial por la buena campaña que ha hecho, que se puede mejorar un poco más, sobre todo la primera vuelta que hizo soñar. La primera vuelta del filial nos hizo soñar. Y siempre que hemos hablado del filial y de fútbol base, lo hemos hecho gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Saben que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado y siempre con nuestro amigo Jordi, que está siempre dispuesto a colocarte en uno de los sitios privilegiados, porque tú has sido a Bar Pinocho, yo lo sé.
Sí, señor, claro que sí. El Bar Pinocho.
Pero si no tienes buena amistad allí.
Te iba a decir, El Bar Pinocho está normalmente lleno de gente, ¿eh?
Tú tienes que decir, soy del Español o vengo de parte de tiempo de Español, y siempre tendrás ese huequecito ahí.
Siempre hay un rincón.
Para la buena gente del Español. 7:47. Jorge, nos quedan 5 minutos.
Para hablar de lo humano y lo divino.
Divino y lo infinito. ¿Europa es posible?
Europa es posible, claro que es posible. Que está complicado, pero si aquí lo bonito es luchar por las cosas. Porque al final puedes conseguirlo, ¿no? Pero lo que vives mientras estás peleando por ello también tiene su valor. Nosotros nos quedamos en semifinales de la Copa. Pero ¿y el partido? ¿Y los partidos contra el Sevilla? ¿Y los partidos contra el Valencia? Eso que vivimos.
El 3-1 del Sevilla.
Eso
aquí,
que vivimos tiene mucho valor.
Y el partido en el Sánchez Pizjuán, claro, allí con la peluca.
Claro, es que hay que ver lo que nos hace vivir. La ilusión de conseguir un objetivo. Puede que no lo consigamos. Que yo creo que podemos, ¿eh? Yo lo creo sinceramente. Creo que el equipo se lo ha creído. Creo que el Málaga tiene un calendario complicadito también. Y creo que es posible. Ahora, no sé si lo conseguiremos o no, pero lo bonito es estar a estas alturas de liga intentándolo.
Claro.
Intentándolo.
Y mejor que estar aquí que estar como Levante.
Claro, claro, claro. ¿Por qué? Porque parece que siempre nuestro objetivo es la salvación, pero después de... Eso es algo que hay que analizar también. Después de tantos años sin bajar a segunda...
Llevamos sin bajar desde hace 21 años.
23.
¿23?
23 años. Yo creo que 23.
No fue la temporada, la última en la 93-94.
No fue la 92-93.
No, 93-93. Fue la que bajamos, pero que bajamos. En segunda.
Pues, después de tantos años en primera, yo creo que los únicos que sufrimos por bajar a segunda somos nosotros. Porque el resto de equipos, cuando miran la clasificación y ven al Español por ahí, dicen, no, estos no bajarán. Yo estoy convencido. No,
estoy de acuerdo contigo.
Que los únicos que miramos y decimos, uy, estamos a 3 puntos.
El resto de aficiones, de equipos, nunca dan al Español como equipo para bajar a segunda. No van a bajar.
Porque esa es la experiencia. Y sin embargo, no conseguimos remontar por encima de la percepción de que podemos estar siempre a punto de bajar. Y hasta que no partamos en la liga sin el objetivo de no bajar, hasta que no partamos en la liga con el objetivo de estar entre los 8 primeros, no haremos nada. ¿Por qué? Porque toda la energía se pone en no bajar. Para conseguir un objetivo de estar arriba, tienes que salir a por él.
Bueno, pues si te está escuchando Ángel Sánchez Vergadá, madre mía.
A por él.
Te va a hacer un monumento a ti también.
Otra cosa es luego la cuestión de presupuestos, la cuestión de cómo manejas ese presupuesto, la cuestión de qué jugadores tienes, de si es posible o no es posible conseguirlo. Eso es otra cosa. Ahora hablo de la disposición mental. Si nuestra disposición mental es sacar un 4, difícilmente sacaremos matrícula. Y eso siempre es así. Porque uno se esfuerza para conseguir el objetivo que se ha marcado. Y luego es muy complicado muy complicado obtener energía extra para un nuevo objetivo.
Por cierto, que Ángel está escuchando, ¿eh?
Muy bien, no, muy bien.
Que un día tenés, os voy a dejar un mano a mano.
Ya me has, en ya este me has dejado así como... Cuidadito con lo que dices, Jorge.
No. Si es que es que lleváis la misma temporada.
Es que yo creo realmente que deberíamos... Que podemos bajar a segunda. Es que ha bajado a segunda el Atlético de Madrid con Hasselbaink, Kiko... Claro que se puede. Pero no son equipos que hayan partido pensando en eso. Nosotros siempre partimos pensando en eso. Y tenemos demasiado miedo a que suceda eso. Es como que va a desaparecer el club si baja segunda. Y esa idea se ha metido en nuestro cerebro de manera que nos tiene maniatados. Hay que empezar a creer que lo de bajar segunda ya es algo que puede suceder, pero que no es un peligro inminente, que es que lo vivimos así. En cuanto perdemos dos partidos estamos mirando abajo, pero todos. En cuanto perdemos dos partidos estamos mirando a ver quién marca el descenso y a cuántos puntos estamos. Un Sevilla empieza mal la liga y no mira a cuánto está el descenso.
Mira a ver
cuánto le falta para alcanzar al quinto.
Claro.
Claro. Y esa actitud mental determina muchas cosas. Y nosotros o damos ese salto. Claro que eso tiene que acompañarse de las inversiones, presupuestos, tal. Por supuesto.
Pero la diferencia está, por ejemplo, Jorge, es que nosotros, en ese tema que hablas tú, presupuesto, economía, etcétera, etcétera, no miramos el tercer puesto.
No.
Miramos la opción séptimo, octavo.
Claro.
Y ahí que sabemos que es lo que hay. Que si algún día estamos mucho mejor, una temporada estamos dulces, podemos llegar a ser quintos, como el año de Lotina, llegar a cuartos y nos sacaron de ahí Roberto Díaz Pérez del Palomar. Pero sabemos que el Sevilla, lo que dices tú, Sevilla-Valencia, por presupuesto, aunque esté abajo, siempre luchará por decir, a ver si llegamos al cuarto puesto. Y nosotros sabemos que no podemos decir, vamos a ver si llegamos al cuarto, pero si al séptimo, al octavo.
Yo para mí, el objetivo de partida de todos los años debería estar entre los 10 primeros. Debe ser quedar entre los 10 primeros, para mí. Debería ser ese el objetivo de partida. Estar ahí.
Jorge, dicen, grande Jorge Larena. Qué gustazo ir a hablar así a un perico.
Bueno. Uno tiene algún amigo que manda tweets.
Ya tienes un fan. La 7:54.
No, tengo más, ¿eh? Tengo a mi padre y a mi madre que me estarán escuchando.
Pues nada.
Mi padre porque es fanático del programa y mi madre porque salgo yo.
Bueno, pues ya, hoy tenemos tres oyentes. Los padres de Jorge y Ángel Sánchez Vergada. El resto no dan señales de vida. De momento. Pero alguno lo dará. Jorge, gracias. Hasta dentro de 15 días, que por cierto, dentro de 15 días es previa del partido con el Granada.
Ah, previa del partido con el Granada. Ya será post-derby.
Claro, post-derby.
Bien. Hablaremos. Muy bien.
Sí, post-derby.
Post-derby.
Ya hablaremos también de... Y ya veremos dónde estamos, porque habremos jugado contra el Levante y contra el Barcelona.
Y ahí ya sabremos bastante más de las posibilidades
de ir a Islandia o no ir a Islandia. Hacemos una pausa y luego ya les dejamos con el especial La Sonrisa de Anoni.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez!
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte.
Cap!
Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara, nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. romacarabs.com.
Danone. A través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
En este especial Danone, como hemos hecho en muchas ocasiones, vamos a hablar con jugadores del filial, o lo hemos hecho con algún jugador del filial, para que nos cuente un poco sus inicios, de dónde viene, si de verdad le gustaba el fútbol de principio cuando era pequeño, o fue algo así de sorpresa como ha ocurrido con alguno de los jugadores que de verdad te sorprende a veces que te digan no, si es que yo no quería jugar a fútbol, pero al final acabé jugando a fútbol. Hablamos con Robert Correa, jugador del filial. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles fueron tus inicios como futbolista en el colegio? ¿O tú también querías otros deportes y te toca el fútbol?
No, yo desde pequeñito tenía muy claro que quería jugar a fútbol. Yo desde pequeño siempre tenía llevado un balón y bueno, fue un poco que me apunté en el colegio y ya cuando me pude apuntar, incluso con un año menos, pues me apunté a un club en el cual el Flecha Negra.
Hombre, estamos hablando de un equipo que es de Badajoz, no me equivoco, donde sale también Julián López de Lerma.
Efectivamente, y ahí creo que me hicieron ficha con un año más pequeñito que los demás y nada, ahí empecé a jugar y ahí la verdad es que me he formado en el Flecha, me he formado toda la vida desde pequeñito, he jugado en fútbol sala, fútbol 7 y fútbol 11 y nada, y fue un poco mi inicio de cuando empecé a jugar.
¿Y tus inicios en el colegio también fueron porque te gustaba, como has comentado, o porque solo había fútbol, por ejemplo, en el colegio donde ibas? Porque tú, estamos hablando de Badajoz, o algún pueblo en concreto.
No, Badajoz. Yo siempre desde pequeñito llevaba una pelota, en el colegio siempre fútbol, siempre hacía fútbol. Me acuerdo yo que hacía fútbol y baloncesto no me gustaba, pero bueno, me...
¿Pero por altura o por...?
No, porque era que había que hacer dos deportes, me acuerdo yo, y bueno, me tocó un poco el baloncesto y me obligaron a jugar baloncesto, pero lo que a mí me gustaba de verdad era el fútbol y yo lo que quería hacer de mayor era futbolista. Cuando yo lo veía decía, yo mamá, yo quiero ser futbolista.
¿Alguna vez pensaste, tengo que jugar en el antiguo vivero?
Sí, no he tenido la suerte de jugar en el antiguo vivero porque el Flecha jugaba en un campo aparte, pero sí que cuando estaba el Badajoz en segunda A, me acuerdo yo, y nada, la verdad es que disfrutaba mucho.
Tú sabes que el Español jugó una vez en ese campo cuando estuvo en segunda A, hace ya 20 y pico de años, la última vez que se bajó.
No lo sabía, pero sí ese campo es el equipo muy grande.
Tú serías, que tú tienes 22, 23 no, años.
22, sí.
Pues tendrías un año, me parece, más o menos, cuando el Español jugó allí en campo del Badajoz.
Muy pequeñito, era muy pequeñito, pero sí que, por ejemplo, en Badajoz se hablaba mucho de Hawk, que creo que jugó aquí en el Español. Y bueno, un poco la referencia del Español pues la tenía por él, ¿sabes?
¿Tus padres qué te decían, Robert? ¿Estudiar, fútbol o no había nada de eso?
Que lo principal era estudiar, pero yo le decía que para mí lo principal era el fútbol, que a mí lo que me gustaba era el fútbol y que yo quería jugar a fútbol y a todas horas a fútbol, los profesores me reñían y bueno, la verdad es que yo siempre he sido un poco pillo en eso. ¿Y
te hacías trampas?
Sí,
para jugar a fútbol, ¿qué hacías, Robert, para eso? A ver, cuéntame.
Yo siempre, si podía en clase y el profesor no se enteraba, pues me iba para abajo al recreo y me ponía a jugar con los de otra clase. Y la verdad es que para esas cosas siempre he sido así y nada, como te digo, me ha gustado mucho el fútbol desde pequeño y bueno, pues ese ha sido mi destino y mira, por ahora va bien.
Robert, ¿cuándo decides un poco, cuándo se decide tu vida a nivel deportivo? Dejar el Flecha y ya tener que decir, oye, que me voy a dedicar un poquito más en serio a todo esto.
Bueno, pues fue cuando un poco un representante me vino y...
¿De qué edad te estamos hablando, Robert?
Con 16, creo que era.
¿Y hasta los 16 estuviste en Badajoz,
sí,
en el Flecha?
Sí, en el Flecha Negra. Y bueno, me dijo que había varios equipos, había enterado que había varios equipos viéndome y que bueno, que él creía que podía salir de Badajoz, tal, que tiene que aprovechar la oportunidad, ya que debido a que un poco el fútbol en Badajoz, pues bueno, tampoco hay mucho más allá de lo que es la segunda B, que ahora está muy bien, como es el villanovense, pero bueno, el fútbol en Badajoz y en Extremadura en sí es un poco...
Bueno, una palabra fuerte, creo que tienes razón, porque la buena época en Extremadura fue la del Mérida.
Efectivamente.
Y luego se acabó ahí.
Sí, el fútbol yo creo que, por lo que te digo, allí se ha dejado un poco de lado y bueno, ahora otra vez con el Mérida, Badajoz se está volviendo a retomar la ilusión de la gente y parece que va hacia adelante, pero ha habido un tiempo en Extremadura que el fútbol, pues bueno, tampoco se vivía demasiado, ¿sabes?
Y bueno, yo recuerdo haber estado en campo del Badajoz, en segunda, en campo del Extremadura, en primera, sí, en Almendralejo y luego en campo del Mérida.
Sí, tres campazos para mí.
Lo que pasa es que yo creo que fue una época muy buena del fútbol extremeño, pero de golpe y porrazo desapareció.
Sí, lo que te digo, bueno, que cuando he dicho tercermundista es porque...
Que se entiende perfectamente, Robert.
Sí, yo creo que me habéis entendido y porque, bueno, un poco llegaron gente que solo quería el dinero del club y al final, pues, un poco acabaron los tres clubes un poco arruinados y es lo que ha pasado, que ahora están en tercera y bueno, ahora parece que la cosa va bien y gente tiene ganas de fútbol allí y que se han metido tres personas que bueno, que de verdad sí les gusta el fútbol y van con ello a muerte.
Seguimos en la sonrisa Danone, como siempre, en ese balón bajo el brazo con Robert Correa, jugador del filial, que nos está explicando un poquito sus inicios como futbolista.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
Pero bueno, yo desde pequeño, mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Escuchábamos ahora a Arteaga hablando de que le gustaban mucho los yogures. En Extremadura se come muy bien, Robert.
Sí, sí,
yo no sé
sí.
Si la alimentación la cuidabas tú mucho o se preocupaba mucho por decir, oye, que tienes que jugar un partido, no te vayas a comer un bocadillo de jamón.
No, la verdad es que allí de pequeño, hasta que no llegué un poco al rayo, el tema de la alimentación sí que no se cuidaba, ¿sabes? Antes de un partido yo comía la comida que me hacía mi madre y bueno, en Badajoz yo creo que era así, ¿sabes? Un poco, ahora pues bueno, pues sí, como que ha salido mucha gente joven de Badajoz a jugar por ahí, a equipos como el Atleti y eso, y bueno, sí que escuchas a chavales ya que, bueno, que se cuidan más, que van más al gimnasio. Yo eso un poco, tampoco fui al gimnasio hasta que llegué al Rayo, ¿sabes? O sea que un poco yo bebía un fútbol amateur, por así decirlo, y bueno, llegué al Rayo y ya sí que era un fútbol más profesional y bueno, que ya ahí vi cómo iba la cosa y que bueno, que sí que había que esforzarse muchísimo más y darlo todo.
¿Cómo viven tus padres, Robert, el que les digas, oye, que es que me voy de Badajoz?
Nada, mi madre sobre todo con muchísima pena. No quería que me fuese, pero bueno, pero ellos sabían que era mi sueño y que lo que yo quería era irme por ahí a jugar. También lo mío fue un poco que ya ellos se lo esperaban porque, bueno, la verdad es que de mi edad, de los que estaban en mi equipo, bueno, está Fernando Pacheco, que está jugando en el Madrid, que jugaba conmigo, y bueno, salieron un par de ellos más, y entonces la verdad es que en mi equipo salieron bastantes chavales por ahí fuera a jugar. Y bueno, cuando llegó lo mío, pues mi padre, bueno, se lo esperaba un poco, diciéndome que, bueno, que también se alegraba mucho de que hubiese llegado mi momento, y nada, que por supuesto que si era mi sueño, que hacia adelante, y que sobre todo si me iba, pues eso, un poco lejos de la familia, que luchara y trabajara al máximo para poder cumplir mi sueño.
¿Te fuiste solo?
Sí, me fui solo. Tuve la suerte de que allí en el Rayo había un chaval de Badajoz también, que jugaba en Estrecha también, que era un año mayor que yo, y bueno, pues la verdad es que muy bien, me cuidaba él prácticamente.
No, son historias, ¿no?, de cada futbolista, Robert, que a veces, bueno, pues tienes esos recuerdos, pero cuando llegas a un cierto nivel o cuando ya va pasando el tiempo, a veces ni te acuerdas, ¿no?, de todas estas cosas.
Sí, cierto. La verdad es que muchas veces se nos olvida lo bueno.
Lo esencial. ¿De dónde venimos?
Efectivamente. Sí que, bueno, pues yo creo que cuando eres pequeño se pasa mal fuera de casa. Se pasa mal porque bueno, siempre se echa de menos a la familia. Cuesta el hablar con tus amigos y ver que ellos hacen cosas y bueno, y que estás como en otro mundo y bueno, pero como te digo, es un sueño que tenemos todos los que nos vamos fuera y todos los que están en tu casa jugando y se trata de cumplirlo, ¿sabes? Por eso estás ahí luchando y si al final, bueno, te llega la recompensa, pues todo se hace mucho más ameno y como que no te acuerdas del sufrimiento.
Robert, ya para concluir, ¿cuál es el recuerdo que te viene ahora a la memoria de esos inicios como futbolista cuando eras un chaval?
Pues nada, mi padre comprándome unas zapatillas que yo no quería, que quería otras, y me decía mi padre que no, que tenía que jugar con esas, tal, que de principio me comprara esas, y bueno, ese fue un poco mi inicio, y a partir de ahí, pues bueno.
¿Esas zapatillas no las guardas, o sí?
No, se me rompían, yo era un desastre con las zapatillas, bien, yo, las zapatillas me duraban un santiamén, ¿sabes? Yo era de dar muchas patadas de pequeño.
¿Siempre de defensa, Robert?
Sí, siempre he jugado de defensa. Medio defensivo y defensa, han sido mis posiciones.
¿La Danone Nation Cup llegaste a jugarla alguna vez?
No.
Porque
no.
Por edad te podía tocar. Bueno, no, porque lleva, creo que son 12 años y tendría, bueno, pues casi podría ser que la fase previa la podías jugar, pero no sé si por edad, por uno o dos años no la pudiste jugar, las previas del sur.
Efectivamente, no, allí se jugaba el lo que se ha jugado aquí hace hora, ¿sí? Hace poco, y el MIC del Sur sí que lo jugué contra Sevilla, Betis.
Sí, que en el MIC viniste a jugarlo aquí a Cataluña.
No, hay otro MIC allí, se hace como otro MIC, que es parecido, y en el Sur, y se juega allí contra los equipos de allí del Sur, un poco de Sevilla, Betis, contra esos equipos.
Muy bien. Robert, pues agradecerte esos minutos para que nos hayas contado tus inicios ahí en el Flecha, que ya eres el segundo del Flecha con Julián López de Lerma.
Ojalá sean muchos más.
Sí, claro. Y de verdad, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Danone. A través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Vegem el balanç. Antúnez?
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. romacarabs.com.
Casi 8 minutos. Vamos a ir poniendo el punto final al programa antes de tomarnos la última estrella. Por cierto, que estás que te sales.
Bueno.
Jorge.
No.
Sí, hombre, ahí ya leo declaraciones tuyas. Hazte un Twitter. Tienes 15 días para hacerte un Twitter. Hablaré con tu hija.
Bien.
O te lo hago yo, te hago un faque.
Bueno, no está mal, igual funcionaría bien.
¿Por qué no quieres hacerte un Twitter?
No es que no quiera. Es que yo entiendo que las redes sociales, como todo, como cualquier herramienta, puede tener usos positivos y usos negativos. Pero yo entiendo que donde hay anonimato no hay creatividad. Solo hay destructividad.
Bueno, pero siempre hay algunos que son muy divertidos y sí. Hay... Twitter que son informativos. Bueno, Twitter
sí,
que son informativos.
Lo sé, pero...
Que también está bien, es decir, es un arma de...
Sí, no, como cualquier tecnología puede tener muchos usos, pero realmente...
Cuando yo empecé el programa, hace... ya ni me acuerdo.
No existía.
No había ni Facebook, no. Ni Twitter.
Ni móviles.
Bueno, sí que había móviles, sí, pero no había lo que hay ahora.
No, de ningún modo.
Por lo tanto, oye, hay que adaptar. A mí me ha costado adaptarme al tema del Twitter, porque yo era de los que... Y lo del WhatsApp ya no hablemos.
Sí, yo no es que estén... A ver, me parece bien, como todas las tecnologías. Pero entiendo que las redes sociales, mientras no se controle el
mira,
tema
otro,
del
Esteban,
anonimato...
Pues, mira, grande Jorge, compañero en Sarria, ¿te das cuenta?
Sí.
Vienes
sí.
Aquí y te haces famoso.
No, son los que me quieren que están escribiendo.
Bueno, hombre, más vale que te...
Esteban estaba allí.
Bueno, espero que alguno raje de ti.
Bien.
Gonzalo Saniel, bien. Hazte un Twitter, Jorge, si no te podrán criticar públicamente.
Eso sí.
Mira, no te
eso
engaño.
Sí. No, sí, no me engañas, lo creo.
Campaña, pero... Jorge, hazte Twitter.
Jorge, hazte Twitter, bonita campaña.
Hombre, oye, ¿te das cuenta cómo al final
sí,
lo tienes que hacer?
No, sí, antes o después...
¿Y cómo digo que vienes aquí?
Por una cosa que se llama micrófono. La radio tradicional.
La radio es la radio.
Sigue viva, sí, ahí.
Pero la gente que quiera saber cuándo viene Jorge Larena, pues...
Solo tiene que escuchar el programa.
Pero a lo mejor ese día lo puedes venir y no vendrá. Pues con Twitter ya, como saben que vienes, escuchan la radio. No vienes, no la escuchan.
Hombre, tampoco.
Ah, por cierto, hablando de radio,
eso, ¿no?
Escuchaste desde Medinaceli.
Desde Medinaceli, provincia de Soria. Bueno, desde cerca de Medinaceli. Medinaceli a referencia.
¿Qué pueblo?
Sisamón, provincia de Zaragoza. Pero está en el límite, muy cerca ya. Y se oía a ratos como en Barcelona. Ratos había unos franceses que ocupaban el mismo espacio.
Y serían amigos de Laporte.
De ahí escuché
el gol.
La victoria ante Villarreal.
Ahora fue el día del Villarreal.
El Villarreal, sí, el día de Villarreal.
O sea, es que no sé por qué pensaba que estabas hablando del partido
de viaje estaba el día de Villarreal.
Bueno, pues si te compras un móvil de los que puedes escuchar la radio, bajarte aplicaciones.
Todo se andará. Pero los hombres del pasado nos cuesta incorporarnos al futuro.
Yo también soy un poco del pasado, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, nos tomamos con Estrella Damm la última estrella. y nos vamos a ir.
El pasado y el futuro, la estrella.
La estrella, como siempre. La estrella de Adam siempre perdurará en el tiempo. Ocho y once minutos. Recuerden que mañana es la previa del partido del viernes. El viernes jugamos ante el Levante. Mañana, rueda de prensa del míster, lista de convocados. Tenemos también tertulia de senadores que ampliaremos también con los oyentes, porque mañana abriremos teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra tradicional porra de supermercados Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle 38. Les estamos preparando también, como es habitual, la previa del partido con el Levante. El viernes empezamos a las 7, el partido empieza a las 20:45 en el Ciutat de Valencia, y hasta que nos dejen entrar en el campo, pues estaremos allí tranquilamente a la luna de Valencia. A la luna de Valencia no, porque es de día, pero acabaremos en la luna de Valencia. Gracias a nuestro compañero Marc, que nunca me acuerdo el apellido, pero Paires. Gracias a Marc Paires, también a Héctor García. Jorge, ¿alguna consideración más mientras nos tomamos una estrella?
A ver si ganamos.
¿Te gusta ahí la antigua fábrica Estrella Adam?
Sí.
Un saludo a Fede.
El viernes estaré allí
con Carlos,
en la presentación con Carlos, que es el verdadero protagonista del libro. Carlos, que nunca me sacan las fotos. Desde aquí un
mensaje. A mí me hace buenas fotos, Carlos Mira, sobre todo en Garós. Hablaremos del libro de Carlos Mira el viernes, antes de empezar el partido. Y mucha suerte a Carlos, porque no vamos a poder estar en la presentación, porque estamos en el famoso Euromed, porque ya que no hay corredor del Mediterráneo, ahí está.
A ver si lo celebramos con una victoria.
Ojalá, bueno, si ganamos al Levante ya
lo vamos a ver muy claro.
Muy claro. Lo dicho, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos, les dejamos con el especial Tiempo de Juego. Ale PSG.
En época de crisis, lo fácil hubiera sido bajar precios bajando la calidad. Pero en Antidex ajustamos precios manteniendo la calidad, porque con la seguridad de las personas no se juega. Por eso nuestros platos antideslizantes están fabricados en España. Y seguimos cambiando tu bañera por un sistema de ducha en solo 6 horas y sin obras. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 900-243-1111 y en antidex.es.
Cristina López Slichtin te informa en COPE.
Vamos a ocuparnos también de tu salud. El colesterol es una de las conversaciones que más frecuentemente engarzan a las personas.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10.
Nada. Bueno, y el gran notición de la crónica rosa de esta semana es el nombre que ha salido.
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Todos los findes ofreciéndote empleo. Cosas concretas que nos trae Javier Peña.
Escucha a Cristina López Slichtin. Fin de semana.
Que nos vas a dar pautas concretas, ejercicios prácticos.
Pues sí, os voy a dar 4 pautas concretas para superar
COPE, situaciones. Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.